Los responsables de la violación en grupo en Badalona a una niña de 11 años son menores. Algunos de ellos tienen menos de 14 años. El régimen penal para los menores en España establece que por debajo de los 14 años no hay responsabilidad penal. Estamos hablando de un menor que es inimputable. Y a partir de los 14 hasta los 18 años sí es posible exigir responsabilidad penal a un menor, pero cumple su posible condena en un centro de internamiento. Dado que cada vez es más frecuente que menores de 14 años se vean involucrados en delitos bastante serios, o sea, el delito existe, otra cosa es que sea imputable al sujeto que lo ha cometido, hay que bajar la edad de responsabilidad penal. Elena Ruiz Escalera es abogada penalista y coordinadora del Servicio de Orientación del Colegio de Abogados. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Luis Ortiz es magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia de Asturias y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé, Elena, si he explicado bien la responsabilidad penal de los menores, si hay algo más que añadir.
Sí, efectivamente, lo has explicado muy bien. El Código Penal, en su artículo 19, establece que los menores de 18 años pues no son responsables criminalmente conforme al Código Penal. Pero claro, luego existe la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que efectivamente establece que la edad de responsabilidad de los menores de edad es desde los 14 a los 18, donde se le aplican pues medidas de responsabilidad una vez que, digamos, han sido constatados la comisión de los delitos o faltas que se les imputan.
Luis, ¿sería conveniente, como por ejemplo sostiene la fiscal Teresa Gisbert, reducir la edad penal, no sé, a 12 años, ¿no? ¿O no es necesario y o no es conveniente?
Esa es una decisión que no corresponde al Poder Judicial. Es un debate muy interesante, pero parece que nuestra sociedad no quiere afrontarlo serenamente. Tenemos que tomar la decisión de si queremos fijar una edad fija a partir de la cual consideramos imputable o inimputable, o si en cada caso concreto hacemos una valoración del supuesto que tenemos delante y podemos valorar si un menor de 14 años puede o no ser imputable. Si es mejor o peor, pues eso es una decisión que corresponde a quienes hacen las leyes, que evidentemente no somos los jueces, y creo que es una reflexión que nos tenemos que hacer como sociedad.
Pero este sistema, por ejemplo, no sé si está vigente en el derecho comparado, es decir, una imputabilidad que no sea por edad, sino por las circunstancias del menor. Sí. ¿Esto funciona en otros sitios así?
Hay algunos sistemas en que si funciona así, se hace una valoración sobre cada caso concreto. Tiene el inconveniente, que creo que todo el mundo puede ver, de que no ofrece seguridad jurídica sobre a partir de qué momento se es o no responsable penalmente. Pero también tiene la ventaja, entre comillas, de que permite delimitar cada caso concreto. Puede haber personas menores de 14 años que sin duda no tengan facultad de discernimiento, pero también puede haber personas mayores de 14 que tal vez no la tengan. Igual que nos pasa en la justicia de adultos,
sí.
En ocasiones hay personas mayores de 18 años que a lo mejor porque tengan una enfermedad mental o situaciones análogas, se puede llegar a apreciar, a valorar, que no son imputables penalmente.
Ya.
El debate como sociedad es si queremos o no establecer un sistema en el cual se haya de valorar cada caso concreto o si queremos tener una edad concreta a partir de la cual se es o no responsable penalmente.
Ya. Bueno, esta es una cuestión interesante. Ya sabe usted, Luis, que siempre que se debate esta cuestión no es con serenidad, sino a partir de un caso concreto.
Eso es. Siempre hacemos, y perdone que le interrumpa, siempre hacemos esta frase de verdad, de legislamos en caliente, ¿no?
Ya, pues.
Pero tal vez como sociedad debiéramos plantearnos en frío, en caliente, no sé en qué momento. Pero hacer ese debate sereno, tranquilo, sosegado, académico, ver ventajas e inconvenientes y tomar una decisión que sirva para el futuro y que no nos permita cuando ocurren este tipo de cosas
reabrir.
Sometidas naturalmente a investigación y que evidentemente estamos con todas las precauciones porque el asunto acaba de empezar, pero volver otra vez a reabrir el debate porque evidentemente en esta situación concreta en la que todos estamos pensando ya no tiene solución.
Ya. Elena, ¿usted es partidaria de que se baje la edad penal, que se mantenga, o como dice el magistrado Luis Ortiz, que se utilice un sistema variable en función de la madurez personal de quien haya cometido el acto delictivo?
Pues a ver, es que claro, aquí es lo que mencionaba, ¿no? Que al final responde a un momento, digamos, de un caso concreto que efectivamente pues se exacerba todo muchísimo más, ¿no?
Sí.
La situación en la que se producen los hechos. Pero es verdad que en cuanto a planteamiento penológico, el planteamiento de aplicación del derecho penal, hay que, desde mi punto de vista, hay que acudir a criterios objetivos, ¿no? Por eso digamos que yo creo que históricamente la raigumbre, aunque es verdad que ha habido cambios legislativos a lo largo del tiempo que han acudido a otra serie de criterios, pero el criterio objetivo principal, claro, es el criterio biológico, ¿no? La edad concreta. Es cierto que evidentemente socialmente no todo ser y todo individuo, digamos, se desarrolla en torno a su situación sociofamiliar de la misma manera, ¿no? Y la capacidad de comprender y de asumir las consecuencias de los hechos varía notablemente en función del sujeto, ¿no? Entonces, en este tipo de casos generaría, pues claro, cierta discrecionalidad, que claro, ahí entraríamos en lo que ha mencionado el magistrado, ¿no? Que es la inseguridad jurídica que esto podría llegar a generar.
Ya, o sea que veo que es más partidaria de establecer un baremo objetivo y bajarlo, no bajarlo, ¿qué cree que es conveniente?
Sí, aquí yo entiendo que desde mi punto de vista debería haber eso, efectivamente, un análisis meditado, un análisis comprensivo de, digamos, de la casuística que nos venimos encontrando para poder alcanzar un criterio en ese sentido, ¿no? Porque resulta francamente difícil establecer normas generales en este tipo de casos, ¿no? Sobre todo cuando efectivamente la cadencia de los supuestos que se dan en la realidad muchas veces, pues claro, generan cierto impacto social y cierta alarma social, ¿no? Entonces, este tipo de criterios hay que buscar, creo que medidas intermedias, ¿no? No radicales, porque al final...
Por ejemplo, ¿qué es una medida intermedia?
Pues efectivamente, a lo mejor hacer un sistema ecléptico, ¿no? No solo, digamos, un criterio objetivo, como el de la propiedad, sino efectivamente que se tengan en cuenta determinadas circunstancias, ¿no? Las circunstancias, pues eso que pudieran agravar la situación del sujeto a la hora de comprender la ilicitud de los hechos o incluso las circunstancias contextuales en las que se producen los hechos. No es lo mismo, pues eso, una en este caso, ¿no? Como ha sido una agresión, parece ser grupal,
sí,
que a lo mejor una agresión individual, que a lo mejor el sistema, digamos, probatorio o el contexto es mucho más dificultoso a la hora de abordarlo, ¿no?
Claro. Luis, el problema es que, la alarma social que dice Elena se está produciendo. Es decir, que la opinión pública ve que los menores responsables de estos actos delictivos, que no son cualquier cosa, pues es que, claro, con la ley en la mano se marchan a casa, ¿no? Claro, y son delitos muy serios y parece que había antecedentes, ¿no? Esto no está certificado, ¿no? Es una alarma social en parte justificada. Yo no sé si hay soluciones entre el centro de internamiento y el que los menores vayan a su casa. No sé si también en esto se puede arbitrar alguna solución.
Yo me atrevo a decir que hay una solución que tiene que tender a la prevención. Porque
ya.
Estamos y siempre hablamos de estas cosas cuando las cosas ya han ocurrido. Y sin embargo, la clave de este tipo de historias está en que no se ha hecho, normalmente, es que está en que no se ha hecho la adecuada prevención.
Ya.
Ahí debiéramos, en mi opinión, centrar el foco, porque hay que preguntarse como sociedad, insisto, por qué personas de tan pequeña edad aparentemente habrían llevado a cabo conductas de esta gravedad.
Elena, no sé si coincide con Luis en esta cuestión, en la prevención.
Sin duda, yo creo que al final es una parte importantísima, ¿no? De lo que para evitar este tipo de circunstancias. Es cierto que la norma, en concreto en la Ley de Protección Jurídica del Menor, establece que, se establezcan planes de seguimiento, ¿no? Y que valoren la situación sociofamiliar, pues eso, y que se diseñen y se realicen conforme a las circunstancias que concurren en cada lugar. Lo que pasa que es verdad que muchas veces esto depende de servicios sociales de la comunidad autónoma, que están muchas veces sobrecargados, son recursos que ahora mismo están asumiendo una gran parte del trabajo. Y incluso además en los delitos contra la indemnidad sexual y contra la libertad sexual prevén que además tienen un plan de seguimiento que además deberá incluir un módulo formativo de igualdad de género. Pero yo creo que esto todavía no es suficiente y coincido muy mucho que todo empieza por eso, la capacitación, la educación, la prevención, ¿no? Desde muy pequeñitos, ¿no?
Elena Ruiz Escalera, abogada penalista de Luis Ortiz Vigil, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia de Asturias. Gracias a los dos por estar con nosotros.
Gracias, buenas tardes.